En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en Lo que viene. Yo te quiero lanzar una pregunta. Si la tecnología no está para solucionar los problemas, entonces ¿para qué está? Es importante, ¿verdad? Pararse de vez en cuando y reflexionar sobre esto que te acabo de plantear. Porque a veces, dentro de este cambio constante en el que estamos inmiscuidos, no nos damos cuenta que nosotros también cambiamos. Cambiamos, además, muy rápido. Yo, cuando me da por mirarme al espejo, digo, esto va muy, muy rápido. Bueno, de un tiempo a esta parte se ha visibilizado cada vez más, sobre todo en los problemas de salud, a raíz de la pandemia. Y hoy queremos hablar de esto. Y queremos hacerlo con, yo la llamo un poco la mami de aquí de la redacción de COPE, que es Lucía Fernández. Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas. La mami un poco joven, ¿eh?
Un poco joven, sí. No por la edad, sino porque está siempre pendiente de absolutamente todos, de nuestros problemas, de lo que nos afecta. Es verdad o no?
Eso es verdad. Estoy fe.
A ver, como consecuencia de la pandemia, el número de personas que asisten al psicólogo ha aumentado de manera exponencial, ¿verdad?
Sí, o sea, a raíz de esto también, además, han surgido como otros elementos que sirven como herramientas y tal para complementar lo que es la terapia, como pueden ser los relojes digitales, también se utilizan mucho para controlar como lo que son las pulsaciones, cuando alguien, por ejemplo, tiene un ataque de ansiedad, y también tener eso regulado a la hora de hacer lo que es la terapia. Y también se ha hablado de la realidad virtual.
Claro, es decir, aprovechar la tecnología.
Exacto.
O mejor dicho, aprovecharnos de la tecnología para afrontar estos problemas, este reto, ¿no?, que tenemos como sociedad. Oye, la tecnología, Lucía, está ayudando a tratar estos problemas, pero en muchas ocasiones, fíjate, aquí le vamos a dar la vuelta a la realidad. La tecnología nos ayuda a tratar todas estas patologías, pero también la tecnología nos puede provocar algunas de estas ansiedades, enfermedades mentales, etcétera.
O sea, eso está sobre todo principalmente enfocado a lo que es las redes sociales como TikTok e Instagram, que al final te enseñan tu vida idílica, tanto tu día a día como físicamente. Y de hecho hay mucha gente que a raíz de eso genera trastornos como puede ser de alimentación, e incluso depresión, ansiedad.
Y esto cada vez es más habitual, y como estamos en Lo que viene, y puede que esto vaya más, y siempre yo lo digo aquí, este programa al final lo que plantea es un escenario, dice, esto es lo que va a suceder, aprovechemos el tiempo, o pongamos solución, o adelantémonos a lo que puede pasar. En fin, esto es un arma de doble filo por lo que vemos, por lo que está contando Lucía, por lo que te estoy contando yo. Vamos a averiguar qué tal se llevan la tecnología y la salud mental. Nos escucha ya Patricia Revilla. Hola, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, gracias por haber sacado un ratito para estar con nosotros aquí en Lo que viene en COPE. Eres psicóloga sanitaria integrativa que ejerces como profesional de la psicología clínica y acompañas a personas cada día en la consulta privada de Chaminade, aquí en Madrid capital. Desde luego, Patricia, eres una apasionada de tu trabajo y de todo esto de lo que estamos hablando. Oye, a raíz de la pandemia, ¿cuántas consultas estás atendiendo ya a través de videollamada?
Pues ahora mismo el 50% de los pacientes que tengo los atiendo online. O sea que eso es un montón en comparación con antes de la pandemia, que no atendía online a nadie. O sea que fíjate, ha aumentado muchísimo y creo que esto es positivo, la verdad, porque puedo acceder a ayudar a muchas más personas, incluso personas que no viven en España, pero que son españolas, ¿no?, y viven fuera, y bueno, pues puedo ayudar a más gente, ¿no? Y esto creo que es algo muy positivo, que, bueno, pues por desgracia ha traído la pandemia, ¿no?, pero es una de las cosas que ahora, de las que creo que podemos disfrutar, y claro, para mí también es positivo, porque yo ahora tengo pues la agenda llenísima, o sea, en comparación con cómo estaba antes, pues tengo muchísimo más trabajo, y sí que he notado que han venido muchas personas pues a raíz de la pandemia con situaciones que han salido a la luz por todo el estrés y la incertidumbre que hemos vivido en estos años.
Porque, Patricia, yo creo que todos tenemos claro, y además se ha hablado mucho, ¿no?, de que a raíz de la pandemia han crecido el número de casos, el número de personas, ¿no?, que tienen algún tipo de problema, ¿no?, a nivel mental. Ponos algún ejemplo concreto de nuevas, no sé si llamarlo patologías, ¿no?, o problemas mentales que ha originado la pandemia y que te estás encontrando tú con todo esto tiempo después.
Sí, pues mira, yo por ejemplo he visto lo que se llama ahora mucho síndrome FOMO, sobre todo en adolescentes, en gente joven, ¿no? Producido por el exceso de información y de exposición a las redes, ¿no? Que es como este miedo a perderse cosas, a no estar a la última en cuanto a la información. Y eso sí que lo he visto, sobre todo en gente joven y tampoco adolescentes, sino gente de 20 y tantos sí que viene con esa problemática. Uh-huh. Bueno, luego también la llamada nomofobia, ¿no? Que es este miedo a estar sin móvil, que sucede cuando pues, te dejas el móvil en casa, ¿no? Se te olvida. Pues esto también me he encontrado con estas situaciones, pero ya a nivel más de trastorno y problemática más grave, pues muchas crisis de ansiedad, situaciones de aislamiento también, pues debido a la pandemia y a la adicción a internet, ¿no? Mm. Que hay muchas personas, sobre todo pues más jóvenes, con menos autocontrol, que al final por la adicción a videojuegos o a internet, pues se aíslan, ¿no? En casa. Y esto sí que es un problema recurrente, vamos, ya he visto a varios pacientes con esta problemática, sí.
Lo del móvil, de todas formas, es para hacérnoslo mirar, porque fíjate, yo ayer, y esto ya lo cuento como anécdota personal, ayer no sé muy bien qué ha pasado porque tengo que ir a revisarlo, pero mi móvil murió, o sea, yo creo que fue la batería, me quedé sin móvil, ¿no? Y estuve desde las 12 de la mañana más o menos hasta las 8 de la tarde sin móvil. Es esa sensación de estar absolutamente aislado del mundo, porque encima tuve que salir del trabajo y es que al final sin móvil hoy en día no somos nada. Entonces ya no es que sea una adicción, sino que hemos supeditado todo al móvil. O sea, ya lo hacemos todo a través del móvil, nos comunicamos con el móvil, es decir, y toda la inmediatez, ¿no? Entonces, si no tenemos WhatsApp, no tenemos Facebook, no tenemos Gmail a nuestra mano, tenemos un problema. Entonces, esto también es para reflexionar profundamente, ¿eh? Patricia, ya no es para simplemente
sí, desde
una
respuesta,
sino que es para
no.
reflexionar.
Sí, desde luego, o sea, es que nos afecta a todos al final y ha cambiado nuestra manera de comunicarnos. Nuestra manera de sentir incluso, entonces al final está inmerso en toda nuestra vida, de las tecnologías es increíble, la verdad.
O sea, entonces ahora sí, de esta manera, o sea, está la tecnología como súper presente en todo momento, incluso lo que hablábamos de la terapia, ¿resulta igual de efectiva lo que es la terapia presencial o a través de lo que sea el móvil, el ordenador? O también, ¿cómo puede afectar esto a lo que es la evolución de la terapia? ¿Utilizar quizás otras técnicas, otras herramientas?
Pues mira, es verdad que en cuanto a efectividad, sí que en general funciona bien, pero depende de la problemática, claro, y también de la persona que acude a consulta. Hay personas que son muy tímidas o un poco evasivas y de alguna manera como esconderse detrás de la pantalla, ¿no? Tener la pantalla como un filtro les ayuda a no sentirse tan expuestas y esas personas... de no ser por la terapia online, pues quizás no acudirían a pedir ayuda. Entonces, en ese caso, es positivo. Y también, bueno, al hacerlo en tu casa, ¿no? Al estar haciendo terapia en un lugar conocido y seguro, pues eso baja las defensas y hace que las personas se relajen más y el vínculo terapéutico entre el paciente y el psicólogo, pues también en eso ayuda. Pero claro, hay casos en los que hay personas que necesitan mucho el contacto directo, el venir a consulta y yo, pues en esos casos concretos lo recomiendo. Pero efectiva es igual, ¿eh? Y además es que gracias a la terapia online, pues yo llego a personas que si no, no podrían venir a consulta porque tienen muchísimo trabajo a lo largo del día, horarios muy complicados, entonces lo online les facilita mucho conciliar su vida, claro, con la terapia y con todo lo demás.
Patricia, estamos aquí en lo que viene, siempre con la mirada puesta en el futuro. Te quiero preguntar por dos cosas muy concretas. Por un lado, que nos hables de algunos gadgets, ¿no? o tecnología que se vaya a poner en marcha en los próximos años para, de alguna manera, ayudarnos o ayudaros a vosotros los profesionales en las terapias. Me refiero, por ejemplo, a los relojes inteligentes, ¿no? Que están recogiendo información constantemente. Y luego, si crees que en el metaverso, que es la palabra de moda, va a haber algo de oportunidades para gente como vosotros.
Pues yo quiero pensar que sí, la verdad, porque todos los nuevos productos y apps y un montón de cosas que se están creando, al final nos dan información sobre nuestro estilo de vida, pues a nivel biológico, ¿no? Y entonces eso para los terapeutas pues siempre es muy útil porque al final es más información sobre la persona a la que podemos ayudar pues mejor. Y la verdad es que bueno, yo creo que siempre va a ser algo positivo siempre que se use bien y de manera sana, ¿no? Al final, pues la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Que ya se ha utilizado para exponer a personas pues a cosas que a lo mejor les cuesta enfrentarse, ¿no? O también pues aplicaciones para asistir a personas con ideas suicidas, ¿no? Pues todo esto, asistencia online y a través de la tecnología, se está viendo que ayuda a muchas personas, así que creo que es algo que nos beneficiará y con lo que podremos trabajar y llegar a más gente siempre, sí.
Desde luego esto va a ser muy, muy interesante. El otro día fíjate que veía un vídeo colgado en YouTube de una persona que tenía una fobia bastante grande a las arañas, aracnofobia. Uh-huh. Se colocaba unas gafas de realidad virtual en compañía, evidentemente, de psicólogos y de gente que le estaba ayudando, y a través de esas gafas veía cómo en la mesa que tenía delante empezaban a aparecer arañas, ¿no? Entonces es aprovechar esa realidad virtual. Entiendo yo que esto sería una terapia, evidentemente, de choque y controlada, o sea, si esto lo estaban haciendo, claro, es porque ella estaba controlada, pero gracias a esas gafas se puede recrear esa situación para que esta persona al final, uh-huh, se enfrente a sus problemas.
Sí, de hecho, o sea, el otro día se hizo como viral, bueno, lo pasó el compañero Álvaro.
Sí, el productor de este programa, sí. Álvaro Sáez.
Que, o sea, salía como una madre que su hija había fallecido y como que se reencontraba con la hija a raíz de, o sea, en el mundo virtual.
Sí.
Que yo tampoco sé hasta qué punto eso es muy chocante, porque, no sé, ver otra vez allá a tu hija y no la puedes tocar, no sé.
Patricia, este tipo de nuevas situaciones.
Bueno, yo creo que siempre con control y con ayuda del psicólogo cerca, ¿no?, del paciente, sí que puede ser positivo para, como un paso intermedio, a enfrentarse a situaciones reales, ¿no? Esto que decías, Lucía, de la persona fallecida... bueno, yo lo hago con fotografías digitales a veces, ¿no? En vídeo y realidad virtual ya no sé cómo funcionaría, pero sí que en terapias yo a veces he ido a ciudades con lo de Google Maps, ¿no?
Sí.
Que apareces ahí en un sitio y es como si estuvieses en esa ciudad, y hemos trabajado pues duelos de personas que han tenido que trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Como despedidas de lugares, también de personas. O sea, que creo que todo lo que nos acerque más a la experiencia real puede ser un paso intermedio para que la persona vaya afrontando sin miedo y superando barreras y bloqueos. O sea, que creo que sí que puede ser muy útil, claro.
Pues ahí está la clave, esta última reflexión de Patricia, que al final lo que conlleva es utilizar esta tecnología de manera que al final nos ayude, es decir, poner la tecnología a nuestro servicio, que es un poco la conclusión y la pregunta que lanzábamos al principio de esta sección. ¿Cómo estamos utilizando la tecnología? Pues la respuesta es esa. Patricia Revilla, experta en salud mental, ha sido un lujazo tenerte aquí con nosotros. Nos guardamos tu teléfono y te volveremos a llamar, si te parece.
Un placer, muchísimas gracias.
Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Lucía.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.